Sí, se emitió en Disney Plus y producida por Bruckheimer, la primera temporada de la serie La búsqueda más allá de la historia, una especie de spin-off en el que, de los protagonistas originales, el único que repite es Harvey Keitel. En fin, amigos, hasta la semana que viene.
Continuará. And the Oscar goes to...
We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture.
Hoy nos detenemos en la ceremonia de 1978. You Light Up My Life, una canción de la película Tú iluminas mi vida, se llevaba el Oscar. La canción estaba compuesta por Joseph Brooks, que era también el guionista y el director de la película, y la interpretaba Casey Thysik, una soprano norteamericana de origen ucraniano. Tú iluminas mi vida estaba protagonizada por la actriz Didi Conn y en ella interpretaba a una chica que quería convertirse en cantante. Casey Thysik, la auténtica cantante que le ponía voz en las canciones, ha grabado discos tanto de pop como de ópera como de música popular ucraniana, pero se hizo famosa sobre todo como cantante de jingles publicitarios de televisión para marcas como Ford o McDonald's. Joseph Brooks, el director de la película y compositor de las canciones, había trabajado como arreglista de jingles y fue allí donde conoció a Casey y le propuso participar en su película. No obstante, You Light Up My Life, la canción que ella cantaba y que ganó el Oscar, llegaría al número uno de las listas americanas, no en su versión, sino en la que grabó la cantante Debbie Boone. Nosotros nos vamos a despedir con la original, la que suena en la película en la voz de Casey Thysik. Un saludo para todos y hasta la semana que viene.
Alone in the dark. Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Este sábado, 4 de julio, se han cumplido 250 años de la independencia de Estados Unidos y para este aniversario se habían preparado desfiles y actividades que las autoridades se han visto obligadas a suspender por el mal tiempo. Una sofocante ola de calor extremo está arrasando el centro y el este de Estados Unidos. El largo discurso que tiene previsto pronunciar Donald Trump, de momento, se mantiene, pero se retrasa al final de la noche. Quien se ha podido celebrar el aniversario ha sido León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, de nombre Robert Francis Prevost, ha lanzado un mensaje a sus compatriotas en el que ha vuelto a llamar a acoger y ayudar a los migrantes, cuyos sacrificios y contribuciones, dice León XIV, han formado parte de la historia de Estados Unidos desde sus inicios. Corresponsal Joan Solés.
En Lampedusa, como en Canarias hace un mes, León XIV ha hecho un diagnóstico de la crisis de la inmigración. Hay quien decide no ayudar al prójimo, ha afirmado en referencia a determinados gobiernos, y quien decide que no decide nada. Los muertos en este mar, ha añadido, son víctimas de decisiones adoptadas o de decisiones omitidas. El desinterés, la corrupción, la economía mundial que genera pobreza y exclusión, el miedo, la idea de que estos problemas no nos competen, los cálculos criminales, ha enumerado el pontífice, que debe cambiarse la mera gestión de la emergencia migratoria por la elaboración de políticas orgánicas y compartidas. El Papa ha aprovechado este día de solidaridad en Lampedusa con quienes salvan vidas en el Mediterráneo para enviar otro mensaje a los Estados Unidos en el 250 aniversario de su independencia, en el que dice que es esencial que Europa y América trabajen juntos por la paz en el mundo.
Y aquí en España, este sábado se ha celebrado la manifestación del orgullo. Decenas de miles de personas han marchado en Madrid en el evento LGTBIQ+ más multitudinario de Europa.
Grandes expectativas de divertirnos y de reivindicar un día tan necesario y tan especial.
Hay buena vibra.
También disfrutar un poco de todo esto que es la marcha, la diversidad y la paz por todos. Y que cumplan nuestros derechos, ¿eh?
Un día en el que el colectivo reivindica sus derechos y en el que también, como es habitual, se han pronunciado políticos de distinto signo. Escuchamos a Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del PP, en una entrevista en el diario El País, preguntado por la posición de su partido respecto al colectivo.
A quienes pretenden hacernos pasar a los dirigentes del Partido Popular como peligrosos homofóbicos, pues oiga, en 45 años de ayuntamientos democráticos en la Ciudad de Madrid, cerca de 33 han estado bajo el mandato de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. Y Madrid es la capital LGTBI del mundo.
A unas palabras pronunciadas en esta entrevista ha respondido el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez.
Hemos escuchado unas declaraciones esta mañana del portavoz de Igualdad del Partido Popular en las que pedía la patologización de las personas trans. Es decir, volvía a pedir el Partido Popular informes médicos y considera enfermas, por tanto, a las personas trans. El Partido Popular y el portavoz de Igualdad del Partido Popular quizá nos han enterado que las personas LGTBI no estamos enfermas, que las personas trans no están enfermas y que, por tanto, no necesitan ningún tipo de informe, como así dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018.
Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas que pertenecían a la misma familia por cometer estafas ofreciendo servicios de inversión. Con estos hechos, se habrían apoderado de 1 millón de euros, timando a 81 víctimas. Radio Valencia, Joan Magraner.
Los investigados ofrecían servicios de inversión y manipulaban sistemáticamente sus rendimientos en una web creada por ellos mismos para engañar a sus clientes. Una vez conseguidas inversiones iniciales de varias personas, usaban esas cantidades recogidas para hacerlas pasar por ganancias y de esa forma atraer a nuevos clientes para realizar inversiones todavía mayores, creando un efecto llamada con la estructura característica de un esquema piramidal o, según los investigadores, un sistema tipo Ponzi. Además de manipular esa web con falsos rendimientos, se aseguraban de engañar a sus víctimas por medio de abusos de confianza, recurriendo a círculos familiares o a amistades y usando a personas de relevancia pública o participando en actos benéficos para darse una apariencia confiable y segura. La estafa ha afectado a por lo menos 81 víctimas y el volumen de dinero estafado llega al 1 millón de euros.
Pues de momento es todo. Se quedan con Un Libro, Una Hora. Nosotros volvemos con más información aquí a las 6 y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Oculto sendero, de Elena Fortún. Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses Urquijo, nace en Madrid en 1886 y muere en 1952. Es la creadora de las célebres novelas de Celia, el personaje infantil más emblemático de la literatura española. Comenzó a publicar las aventuras de esta niña madrileña que quería ser escritora el año 1928 en el suplemento infantil Gente Menuda. A través de sus vivencias y las de otros protagonistas de la saga, Cuchifritín, Matón Kiki, Patita y Mila, Elena Fortún construyó una fiel crónica de los años más convulsos del siglo XX español. Oculto sendero fue escrita durante el exilio argentino y firmada con el seudónimo de Rosa María Castaños. Permaneció inédita hasta 2016. Es una novela de crecimiento, una autobiografía que ofrece un retrato único de la intimidad y la lucha de Elena Fortún por la aceptación de su homosexualidad. Vamos allá.
Cuando llegué del colegio, mamá hacía ganchillo junto al balcón que daba sobre la plaza de Matute y me dijo: ya me han dado justa tu vestido, está precioso, encima de tu cama lo he puesto. Y al verme salir corriendo, gritó: ¡no lo vayas a manchar! Desde el pasillo lo vi, bien extendido, con los brazos abiertos, como si se hubiera desmayado. No sé cómo no me desmayé yo. Dios mío, qué desastre. No era el traje de marinero que me habían prometido.
Así comienza Oculto sendero, con María Luisa Arroyo, con 10 años, protestando porque ella quiere un traje de marinero, con gorra y todo, y por supuesto sin encajes. Poco después va con sus padres y con sus dos hermanos, que solo son hijos de su padre, a comer a un restaurante en el día del aniversario de boda de sus padres.
De pronto dejé de ver todo lo que me rodeaba para mirar la escalera de mármol por donde descendían dos muchachas, dos señoritas, decía yo. Dios mío, qué señoritas.
Una es morena, lleva el pelo cortado como un hombre y pegado a la cabeza como un chico, pero su cabecita es pequeña y redonda, los ojos grandes y aterciopelados y los labios muy rojos. Su traje es lo más original y envidiable para María Luisa, chaqueta gris con solapas como la de cualquier hombre, camisa de seda, corbata y falda corta y ajustada, algo insólito en los primeros años del siglo XX. Se sientan en la mesa de al lado.
Un perfume delicado nos envolvió. Yo lo aspiré emocionada, sintiéndome como en una nube. ¿Qué manos tenían aquellas dos señoritas? Eran como flores pálidas, blanquísimas, azuladas, con las uñas rosadas y brillantes.
María Luisa no puede ni comer, avergonzada bajo su vestido con volante de encaje. Los padres de María Luisa contestan que en esos sitios tienen que admitir a todo el mundo y que una de ellas parece una mujer disfrazada. María Luisa no le quita ojo a las dos mujeres. Le producen estremecimientos de emoción. Ríen sin ruido y hablan bajo. Y encima fuman y cruzan las piernas. Y llevan la falda hasta la pantorrilla. Y van muy pintadas. Todo en ellas es delicioso para María Luisa. En cambio, odia a su familia.
En aquel momento los detestaba a todos. Por vulgares y ordinarios. Y sobre todo por haber hablado mal de las dos señoritas que olían tan bien.
Al día siguiente en el colegio, la directora entra en clase en busca de María Luisa y le dice que está su padre esperándola. La quiere llevar a comprar un regalo para su madre. María Luisa se acuerda de lo bien que olían aquellas señoritas y le propone al padre que le compre a la madre una esencia. Llegan a una perfumería y María Luisa quiere reconocer a aquella señorita que comía en la otra mesa. Por lo menos es tan guapa como la de la noche anterior. Está probando una esencia que tiene dentro una rosa blanca y otro frasco largo en el que parece estar enrollada una serpiente de cristal verde. María Luisa también elige el de la serpiente.
Pagó mi padre un montón de pesetas y el dependiente sacó de un cajón un frasquito de esencia y me lo regaló. Era muy chiquitín, pero la esencia trascendía a través de la cabritilla que cubría el corcho y me producía un verdadero éxtasis.
Luego su padre compra unas medias y se van a casa. María Luisa sigue sin querer comer, así que sus padres se enfadan con ella y la castigan. María Luisa se pone a llorar. Al sacar el pañuelo del bolsillo cae al suelo el frasquito y mirándolo lo olvida todo. Por la tarde va de nuevo al colegio y al volver se sienta a desayunar con Casiana, la criada, que cuando ve el frasquito de esencia se encapricha de él y le pide que se lo regale. Y como la niña no se lo da, Casiana se enfada, como hace siempre. Esa noche, María Luisa tiene miedo, pero Casiana no la deja dormir con ella y María Luisa se pasa la noche llorando.
Era en la primera hora del día, cuando mis padres aún no estaban levantados y Casiana barría el comedor, cuando yo salía al balcón desobedeciendo a mamá, que me lo tenía prohibido, porque en la casa inmediata vivían unas mujeres malas. Nunca explicaba por qué eran malas aquellas mujeres que nunca pude ver.
Así que cuando María Luisa vuelve a discutir con Casiana, le dice que es una mujer mala, como esas que viven en la casa de al lado. Casiana se queda inmóvil un momento, la mira con sus ojos brillantes como si la fuera a matar y luego sale del comedor y se encierra en su cuarto dando gritos. Los padres no saben qué ha pasado y a María Luisa le da miedo contarlo. Cuando Casiana abre la puerta de su cuarto, está vestida y dice que va a matarse. María Luisa va corriendo a decírselo a su madre y al fin Casiana le cuenta a la madre lo que le ha dicho la niña. La madre coge a María Luisa de un brazo llena de ira, la zarandea y la arroja al pasillo donde cae al suelo sollozando.
Entonces vino Casiana a levantarme y me llevó a su cuarto. De este modo incongruente y absurdo se comportan los mayores con los niños.
El principal interés de esta novela de aprendizaje radica en su tratamiento de la identidad sexual y genérica, constituyendo una exploración única de las relaciones entre homosexualidad y heterosexualidad. La situación de la mujer creadora en las primeras décadas del siglo XX y su problemática relación con el otro masculino, que corta o dificulta su autoría y emancipación, es el otro gran tema de esta singular novela, testamento literario de la creadora de Celia, el personaje infantil más importante de la literatura española.
María Luisa y su madre se van a Bilbao una tarde lluviosa de julio. La madre le dice que va a ver el mar. Cuando el tren se acerca a Bilbao, la niña siente en el aire un olor nuevo, desconocido, algo fresco y salobre que la envuelve, pero no pregunta nada. Un coche las lleva por las calles húmedas de fachadas grises a casa de la madrina de la madre, que las ha invitado a pasar unos días con ella. Es una amable viejecita que vive con una criada grande, con delantal blanco y un loro atado a la percha por una pata. La criada, una mujer muy grandota, lleva a María Luisa a las arenas.
El mar. Nadie me dijo que lo fuera. Ni lo miré, ni creo haberlo visto, pero lo sentí en mi piel. Entró en mis pulmones y lo oí con su ruido de sedas rasgadas, enteramente nuevo en mis oídos. Andábamos por la playa arenosa y yo comulgaba en la bruma de la tarde, en el perfume y en el ruido del mar, sin pensamiento, en perfecto nirvana.
Pero es como si la niña hubiera tenido sensaciones salobres en la nariz, en el paladar, en la epidermis, en los oídos. Pero solo el sentido de la vista no hubiera sido impresionado. En realidad, es que no ha visto el mar. Después de comer, van al circo. Lo que más le gusta a María Luisa es la écuyère, que sale vestida de bailarina y sostenida sobre un pie en un caballo blanco. Sale del circo sin hablar, con la imagen deslumbradora en la cabeza. En casa dice que lo que más le gustaría sería vestirse de hombre y montar a caballo. La madre asegura que no se la puede llevar a ninguna parte porque luego no dice más que inconveniencias.
Solo en las ilustraciones de los cuentos había yo visto una escalinata de mármol como la del palacio de tía Teresa, iluminado por la luna la noche que llegamos. Y en aquel parque espeso, rodeado de árboles frondosos movidos por el viento, debían producirse todas las maravillas.
Por la mañana, una chica que se llama Aurora se ocupa de María Luisa. La ayuda a asearse, desayunan y bajan al jardín que rodea la casa. Hay como una especie de zoo donde ve jabalís, un lobo y un tigre. Conoce a Mateo, el hijo de la cocinera, que tiene una caja con más de 200 grillos y al fin conoce a la señorita Dulce Nombre. A la niña le parece una princesa con su cabello negro dividido en bandos que una raya como un cordón de seda blanca separa. Es su prima. Dulce Nombre la lleva de la mano a un parterre y paseando entre los mirtos recortados le pregunta qué colegio va, qué hermanos tiene, si ha hecho la primera comunión. Ella ha estado en el colegio de Vergara desde los 8 años y ahora tiene 16. La madre de María Luisa le dice que no está bien que juegue como un chicazo con Mateo, que es malísimo, y le dice que juegue con sus primas, Pilar y Catita, pero ella se aburre. Dulce Nombre la mira sorprendida.
Dulce Nombre comenzó a pintar. Tenía una blusa cruda que la cubría hasta los pies. En una mano la paleta y en la otra un largo pincel con el que revolvía los colores. Ponía una pincelada en el lienzo y se apartaba un poco. Yo la contemplaba en éxtasis. Ah, su cabello negro y su frente blanquísima.
El final del verano lo pasan en el pueblo de la provincia de Ávila, donde vive su abuelo, el padre de su padre. Allí María Luisa se entera de cómo nacen los niños y de que están un tiempo dentro del vientre de la madre, y todo eso le da mucho asco. Poco después, el abuelo se pone muy malo y se muere. Un coche de Ávila va a buscar a la familia. Su padre le dice que ha crecido mucho y también le dice a la madre que está muy guapa. Y se miran como nunca antes María Luisa lo ha visto mirar a su madre. La niña siente de pronto que todo lo que le han contado es verdad y que ella está excluida de un secreto sucio y terrible que existe entre sus padres. El padre ha decidido que pasen 8 días en Ávila porque quiere descansar. El cuarto de la fonda es grande y con 2 alcobas, una con 2 camas para los padres y otra pequeña con 1 sola cama para la niña. Una mañana, que se despierta tarde, María Luisa se va a la alcoba de sus padres.
En la cama donde dormía papá no había nadie y la ropa arrastraba en el suelo. En la otra estaban los dos y me miraban asombrados y azarados. Sus cabezas juntas en la almohada se alzaban para mirarme y salí sin hablar. Toda la vergüenza que puede caber en una criatura humana subía a mi garganta para ahogarme.
María Luisa se encuentra con grandes cambios a la vuelta del verano. En su casa han instalado luz eléctrica. Las niñas del colegio han crecido todas y se peinan de otra manera y ahora son las mayores. Encarna y María y Cart, dos bonitas niñas que siempre han querido ser amigas de María Luisa, le dicen que hay que tener mucho cuidado con los hombres, que basta con sentarse al lado de uno de ellos en el tranvía para que al poco tiempo se hinche la barriga y nazca un niño. Sole es la que está más enterada. Es una chica baja y gorda, con las manos llenas de sabañones en el invierno porque antes de ir al colegio hace la compra, enciende la lumbre y hasta friega los cacharros. Todas las niñas desprecian un poco a Sole. María Luisa lo que quiere es acercarse a Emilia Ontiveros, la niña nueva, a quien todas las de la clase admiran. Tiene 12 años espigados y esbeltos. Y es Emilia la que le cuenta una tarde que ya es mujer. Cuando se lo explica, María Luisa se queda aterrada. Poco después, María Luisa se pone enferma.
Cuando me levanté de la cama, flaca y amarilla como un fideo, ya era cerca de carnaval. Casi al mismo tiempo que yo, había caído enferma mi madre, y fue tía Manuelita quien se instaló en mi cabecera, cuidándome de noche y de día en las 2 semanas del sarampión y en todas las complicaciones que se me presentaron después.
En el colegio se prepara una exposición de labores para fin de curso y desde el mes de enero están todas trabajando en ella. Después de su enfermedad, la profesora le encarga a María Luisa que haga una labor muy sencilla. En esa época, la mayor preocupación de la niña es saber quién es su mejor amiga y qué niñas la consideran a ella como su mejor amiga. En los últimos días de abril, María Luisa siente por primera vez la primavera de un modo confuso y lánguido. Tiene una necesidad urgente de querer y ser querida. El mes de mayo se llena de emociones místicas, la necesidad de verter sus confidencias íntimas, siempre ahogadas por la incomprensión de los mayores, hacen a María Luisa hablar mucho con sus amigas. Dice que en su casa no la quieren. Su amiga Pilar es la llama abrasadora que ciega sus ojos y en torno de la que da vuelta su alma como una mariposa atontada.
Precisamente por aquellos días, Pili había comenzado a cambiar su amistad poco expresiva por una condescendiente indiferencia. Al principio el cambio fue pequeño, aunque una desgarradora tristeza me invadió al advertirlo, pero después se hizo hasta irritable contra mí.
Una tarde Pili está en el descansillo de la escalera y María Luisa la empuja por la espalda y la niña cae rodando la escalera con gran estrépito. Cuando se lo dicen a la madre de María Luisa, no da crédito a lo que ha hecho su hija. La echan del colegio. El médico aconseja los baños de mar para María Luisa y los de un balneario del norte para su madre. Esta vez sí que ve el mar. Sus ojos se saturan de horizonte marino, misterioso, sobrenatural, sereno. Llueve mucho en aquella primera semana de baños. La madre, encerrada en el cuarto de la fonda, reza el rosario y llora sobre sus 10 enfermedades, todas mortales de necesidad. María Luisa, mientras, visita todos los rincones del jardín.
Cuando mamá juzgó que había tomado bastantes baños y me había saturado de brisa yodada para todo el invierno, fuimos al balneario donde ella haría su novenario de aguas.
La madre se hace amiga de unas señoras viejas que tienen un hermano tan viejo como ellas. Otros amigos son un matrimonio con una hija y una sobrina, y también habla mucho con el señor juez. Todo el mundo le llama así. Es un hombre que está solo, sin familia y que es gordo y con la barba en punta y muy negra. El señor juez quiere mucho a María Luisa y constantemente la llama para decirle que es una chica muy salada. Le pregunta siempre si quiere ser su novia y ella un día le dice que sí. Así que desde ese día juegan al billar juntos. María Luisa juega muy bien y se divierte. Y un día el señor juez está solo en la sala de billar y pronto empieza a abrazarla y a darle besos.
Al fin me cogió contra la pared y, aplicando sus labios gordos a los míos, me besó ávidamente, metiendo casi su boca entre mis dientes al mismo tiempo que su lengua gorda y repugnante buscaba la mía hasta casi asfixiarme, y su cuerpo se aplastaba contra mi pecho y una pierna se incrustaba entre las mías.
María Luisa sale corriendo llamando a su madre. Cuando le cuenta lo que ha pasado, la madre le pregunta si hizo algo más y luego pide hablar con la dueña de la fonda. Poco después se enteran de que el señor juez se ha marchado. El otoño comienza con muchas novedades. Casiana ya no está en casa porque la han despedido. En su lugar llega Felipa, rubia, pecosa y no menos bruta que su antecesora. La cama de María Luisa es trasladada al cuartito del pasillo donde antes estaban los armarios. Todos los días, de 10 a 12, va Doña Sacramento a tomarle las lecciones y a enseñarle labores y piano.
Y aún había otra innovación. Después de cenar, cuando mi padre se iba al café y mis hermanos a la academia, mamá leía un novelón de tapas encarnadas y yo tenía permiso de quedarme a escuchar su lectura. La novela se titulaba Los héroes. Trataba de la conquista de América y había una india preciosa que, vestida de hombre, era el paje de Don Lope, uno de aquellos héroes con sombrero de plumas, coraza y banda de raso cruzada sobre el pecho.
El paje Luis es el entusiasmo de María Luisa en aquellos días. María Luisa quiere ser como ella, vestirse como ella. Poco después llegan a Madrid un amigo del padre con su familia. Van a verles. Las hijas, rizadas, empolvadas y escaroladas como dos muñecas grandotas, le parecen a María Luisa extraordinarias. Son mucho mayores que ella. La mayor, Rosalía, ya ha cumplido 18 años y la pequeña, Nievitas, 14. Se hacen amigas. Aquellas chicas saben los colores que mejor van a la cara, los peinados que sientan mejor, las cremas que hay que untarse debajo de los polvos. Con ellas, María Luisa descubre que los chicos se te pueden declarar. El consuelo de las aburridas horas en casa es el paje Luis. Al final de la novela, el paje le termina dando vergüenza el vestido de hombre y un día se viste un traje que le regala la esposa de Don Lope y se casa con un bárbaro.
No quise oír más. Me acosté, me tapé la cabeza con el embozo y lloré sin consuelo. Ahora sí que me había quedado sola. Ya no tenía a nadie. Y repitiéndolo, me quedé dormida.
Una profesora joven, la señorita Clara, ocupa el sitio de Doña Sacramento. Estudia con ella literatura, gramática, historia del arte e historia natural. Los libros son para María Luisa lo único interesante de la vida y la señorita Clara se admira de la facilidad con que asimila todo. Además, descubre que María Luisa tiene una gran aptitud para el dibujo y la pintura. Propone a los padres que le busquen un profesor. María Luisa empieza a hacer composiciones literarias y la señorita Clara está encantada con ella. María Luisa está encantada también de poder decir en palabras escritas todo cuanto se le pasa por la cabeza.
Era como si los pozos de mi alma salieran a la superficie convertidos en diamantes, como si soltara de mis hombros un peso que toda la vida me había abrumado, como si hubiera descubierto la puerta misteriosa de la verdadera libertad.
La tía Manuelita es la que busca el profesor de pintura. El pintor es un muchacho de más de 20 años, delgado, esbelto, con camisa floja y chalina negra. Ojea los dibujos de María Luisa diciendo que no están mal y desde el día siguiente Jorge Medina va una hora todas las tardes. Además de enseñarle dibujo, le presta libros y habla con ella. Con él, María Luisa no es tímida y constantemente quiere saber más. Un día ella le dice que él es el único amigo que ha tenido nunca. Algunas veces deja de ir dos o tres días porque se va a pintar a la sierra y al volver le cuenta su viaje.
Alguna vez iríamos juntos, cuando yo fuera mayor. Y si para eso era preciso casarse, nos casaríamos. No, yo no me quería casar nunca. Yo quería viajar, leer mucho, pintar y no tener hijos. Todo esto podía ser tratado sencillamente porque nunca un pensamiento turbio empañaba nuestra limpia amistad.
Jorge le dice que no debe imitar a nadie, ni a personajes vivos ni novelescos, sino desenvolver su personalidad. Pero María Luisa no sabe muy bien cómo es, no se ha mirado desde fuera. Para eso es preciso considerarse como una heroína de un relato y verlo escrito en un papel. Por eso decide escribir su novela, la novela de su vida. Escribe su historia, lo que se imagina, lo que quiere, lo que siente, y cuando el cuaderno está lleno, desaparece. A la vuelta del verano, Jorge alaba mucho los apuntes que trae María Luisa. El cuaderno lo vuelve a ver un día María Luisa en manos de su madre. La madre le pregunta si es verdad que Jorge le ha pedido que se case con ella. María Luisa solloza, muerta de vergüenza, sin contestar, pero recordando todo lo que dice la novela, Cuando llega Jorge, obligan a María Luisa a decirle que no quiere seguir dando clase. Y Jorge se va.
Salió sin darme la mano y cuando la puerta se cerró sentí que me mareaba y pensé que me iba a morir. Pero no me pasó nada y seguí viviendo sin Jorge, como antes de conocerle.
El padre de María Luisa hereda de un tío de América una casa en un pueblo de La Mancha y un día frío de invierno van los tres a tomar posesión de ella. El pueblo es grande y triste, con casas de barro amarillo, callejas estrechas sin aceras y llenas de baches. La casa es una casona grande y destartalada de dos pisos, muebles grandes y viejos y gatos y pájaros disecados en todas las habitaciones. Un inmenso saúco cubre con sus ramas ateridas un huerto abandonado y lleno de hierbajos. Les cuentan que el árbol tiene más de 100 años, que cuando se llena de flor en el mes de mayo, huele todo el pueblo. Pero lo malo es que no prospera nada en el huerto por culpa del árbol. Las hortalizas requieren sol. En el corral, que está de espaldas de la casa, hay un gallinero y una conejera. Y dentro encuentran un cachorrito de mastín lleno de pulgas. Se instalan en la casa. Van a verles las principales familias del pueblo. A los 8 días ya conocen a medio pueblo. A María Luisa la invita a una amiga que está enferma a ir a verla y al volver a casa espera ver el saúco desde la plaza, pero no lo ve.
Se habían dejado abierta la puerta de casa y crucé el vestíbulo sin que me vieran. El saúco estaba tendido sobre la tierra removida. Parecía más gordo y más grande que cuando servían sus ramas de dosel y sobre su tronco de corteza áspera y vieja, mi padre y el hortelano fumaban.
El huerto, sin el árbol viejo, se ha convertido en un feo corral. Y encima han tirado al perro al pozo para que se ahogue en su ausencia. María Luisa se sienta en el escalón de la puerta de la cocina y llora por el cachorro ahogado en fango y por el árbol viejo tendido sobre la tierra removida. En los días siguientes, María Luisa guarda a sus padres un áspero rencor. Permanece en su cuarto leyendo. Su padre solo habla de traspasar la tienda y retirarse a vivir definitivamente al pueblo. Una tarde, que ha estado su padre regando el huerto, se acuesta con fiebre. 2 o 3 días después, se vuelve a Madrid. Cuando María Luisa y su madre vuelven a casa, la portera les para en el portal. Les dice que el señor anda malo hace 2 días.
En 3 o 4 días hubo 2 consultas y le vieron varios médicos. Al fin, todos dijeron que no tenía remedio y nos dejaron solas a mamá y a mí, con tía Manuelita, que había venido al saberlo. Al 4º día, después de una lucha terrible entre una naturaleza aún joven y sana y la intoxicación que los pulmones inflamados llevaban a la sangre, murió papá, sin casi habernos conocido desde que llegamos a casa.
La madre solloza desgarradoramente en una butaca de la sala. Le dice a su hija que ya no tienen quien les gane la vida. También María Luisa llora, comprende que algo de su vida acaba con su padre. En el mes de mayo muere la tía Teresa, dejándolas en herencia unos cuantos miles de pesetas. Entonces deciden trasladar definitivamente su residencia a la casa del pueblo manchego.
Fortún elaboró en sus libros publicados el testimonio exhaustivo de una época. En su escritura más íntima, la que no dio a su editor y a la que pertenece Oculto Sendero, exploró la parte más problemática de su identidad. Su lesbianismo, sobre el que hubo rumores en vida de la autora y que ésta no vivió fuera del armario o con la plenitud de algunas contemporáneas, pero sí a medias, dejando tras ella indicios del mismo. Dentro del armario de Elena Fortún se esconden palabras, cartas y manuscritos inéditos. Rodeándolo está su obra publicada. De entre todas las pistas que Fortún dejó sobre su sexualidad sin querer o poder evitarlo, esta novela es la más significativa, pero no es la única.
En agosto, en el pueblo, el tiempo pasa bordando junto a la ventana del huerto. Clara pasa el verano con ellas en calidad de amiga. A María Luisa le gustaba más pintar que bordar, pero no ha vuelto a ver a su profesor de pintura, Jorge Medina. Clara le ha llevado de Madrid una serie de obras de buenos autores y de libros clásicos que enriquecen la vida de María Luisa, aunque su madre no le deja leer más que los domingos. Clara le dice que va a ir a verlas un tipo muy interesante, un tal Antonio, el encargado de la tienda, que tiene 15 años más que ella, es decir, el doble de su edad. Pero María Luisa dice que es un bruto y que no se piensa casar nunca. Su madre, en cambio, es partidaria de Antonio.
Durante el invierno, las señoritingas del pueblo se reunían después de comer. Si el día era claro y soleado, iban a la estación a ver pasar el tren de las 3. Si llovía o el frío era excesivo, se quedaban en casa de una de ellas que tenía piano y sala espaciosa para bailar. Al reclamo de sus coqueterías y del baile, acudían los pocos muchachos que quedaban en el pueblo durante el invierno.
María Luisa va contenta a las reuniones, pero enseguida comprende que está fuera de ambiente y que es un desastre porque habla sin tino, contando trozos de novelas que a nadie interesan, o calla con obstinado silencio, haciéndolas desconfiar. Es la más joven del grupo. Las demás hablan siempre de bodas y de parejas que se acaban de casar. Cuchichean atrocidades que ni siquiera tienen el pudor de ser dichas dignamente. Las medias palabras le parecen a María Luisa más sucias que el hecho mismo. Dicen que en la primera noche todas las mujeres tienen que sufrir. Todas las conversaciones que no se refieren al acto amoroso decaen enseguida.
Las mujeres a componerse y a ir a misa y a cuidar de su maridito. Esta era la opinión de todos. Y yo me sentía consciente de mi inferioridad ante aquel grupo de señoritas cursis, ignorantes, sin inteligencia ni imaginación, que me despreciaban y se burlaban de mí.
María Luisa deja de salir los domingos y desde entonces los pasa con Antonio y con su madre comiendo bombones y charlando en la camilla de la salita baja. Una tarde muy fría en que la madre se acuesta temprano, Antonio coge de un brazo a María Luisa y se inclina hacia ella echándole a la cara su aliento de fumador. Ella se aparta con repugnancia y le dice que se aparte. Antonio le pregunta si le quiere y ella le dice que no. Él entonces dice que le da igual, que ya le querrá, pero ella dice que no, que ni le quiere ni le querrá. Cuando se entera de la conversación, la madre se echa a llorar. Le dice a su hija que nunca ha hecho más que darle disgustos. Aquel verano lo pasa con ellas la tía Manuelita. Cuando llegan las fiestas, a María Luisa la dejan salir y en medio de la plaza, de pronto, un día, le dicen que alguien la está buscando.
Pasé al otro lado del carro y miré. Era Jorge Medina. Me llevé la mano al odioso lazo negro mientras me saludaba. No, no quería subir al carro. Se iba enseguida a tomar un apunte de la plaza desde el balcón del ayuntamiento. Había venido con el hijo del alcalde, que era compañero suyo de oposiciones, y me había visto. Más de media hora hacía que me estaba mirando con la duda de que no fuera. ¿Cómo había cambiado?
María Luisa le cuenta que su padre murió y que ahora viven allí. Hablan de la tía, de la tienda, del encargado, de los libros que lee, de lo que dibuja. Le dice que hace un año que no coge el lápiz, que a su madre no le gusta que dibuje.
Hemos tomado distintos caminos y ya es difícil que volvamos a encontrarnos. Me alegraré de que alguna vez seas dichosa, chiquilla, y perdona si algún mal te hice.
Tiene las manos de María Luisa entre las suyas. Le dice que se va a las 7 y se va. María Luisa vuelve a casa en busca de tía Manuelita y le dice que la tiene que acompañar a la estación a ver a Jorge sin que se entere su madre. Cuando van entre un río de gente por la Alameda que acaba en la estación, se encuentran con él. Charlan alegremente. La tía se rejuvenece hablando de viajes y Jorge ha estado un año en Italia. Les cuenta que está haciendo oposiciones a una cátedra y que en cuanto las gane, se va a una provincia a vivir en paz.
Yo no sirvo para la vida. La gente no me gusta. Cada vez vivo más aislado. Libros, pinceles, eso es lo único que vale la pena. Y el campo.
María Luisa escucha en éxtasis. Ni la tía ni ella dicen en casa una palabra de Jorge, pero su madre sabe que Jorge está en el pueblo. María Luisa va por la tarde a la verbena. Al día siguiente, tía Manuelita escribe a Jorge y le hace a María Luisa poner unas letras. Pasa el verano y el otoño y llegan los días cortos y fríos del invierno. Ya no está tía Manuelita para animar los largos silencios llenos de reproches. Tía Manuelita va un día a verlas y le lleva a María Luisa un pequeño cuaderno con varios apuntes de Jorge. María Luisa le escribe una carta dándole las gracias. Empieza alabando y agradeciendo los apuntes y acaba diciendo que se muere de pena, que no puede más. Una semana después, Sabina, la muchacha, le dice que ha recibido una carta con un sobre cerrado para ella dentro. Es de Jorge.
Aún no puedo sacarte de esa tristeza en que vives, pero si más adelante pudiera, ¿consentirás en casarte conmigo? Es esta la única manera en que dignamente puede un hombre ayudar a una mujer. Si no quieres, no temas decírmelo. Y te prometo hacer por ti cuanto esté en mi mano, que en ese caso será poco.
María Luisa no duerme nada en toda la noche. Casarse es salir de esa casa que nunca ha sido suya. No sufrir más las embestidas de Antonio y las malas palabras de su madre. Pintar junto a Jorge y leer. Tal vez tener una bonita casa con jardín cerca del mar. Hay, sin embargo, algo que no quiere pensar. Le contesta que sí, que quiere casarse con él. Cuando sea y como sea. Luego le pide que la escriba todos los días. Todo cambia en torno a María Luisa. La casa es más luminosa. Los mirlos anuncian ya la primavera. Sabina llega una mañana escandalizada de la plaza porque allí comentan que Antonio era el querido de María Luisa. En la carta del día siguiente se lo cuenta a Jorge y la contestación llega a los dos días en una carta seca y corta en la que Jorge le dice que todo ha terminado entre ellos, que una mujer que está en entredicho no tiene más que resignarse con su desgracia.
El altar en que yo tenía a Jorge se desmoronó. arrastrando con él toda mi fe y mi esperanza en una existencia mejor. Con los ojos ardientes y secos y el pensamiento anonadado, viví como un autómata una semana, hasta que el domingo llegó tía Manuelita.
Le dice que a los hombres no se les puede decir la verdad nunca. Tía Manuelita se lleva una carta para Jorge, que contesta enseguida perdonándola el disgusto que le ha dado por una chiquillada. Jorge termina pidiendo permiso a la madre para ir dos veces por semana. Cuando llega Jorge, la madre no les deja solos un momento, pero está amable con él. Ellos hablan de arte, de libros, de teatro. Ella respira feliz después de la atroz pesadilla que ha durado tantos meses. Delante de ella se extiende un largo camino apacible y claro, y al fin Jorge aprueba la oposición. Ya se pueden casar.
Tía Manuelita fue mi madrina y de su casa salí para la iglesia, vestida de novia, con volantes de gasa, velo de tul y azahar. Todo ello es un recuerdo bochornoso que aún después de pasados muchos años hace subir el rubor a mi frente.
Porque justo antes de casarse, María Luisa habla con tía Manuelita y le dice que no se quiere casar y que a ella no le gustan los hombres. La tía le contesta que vale con que le guste su marido, pero María Luisa dice que tampoco, y eso que Jorge está loco por ella. Eso es lo que más la aterra, que la desee. El día de la boda llueve y es terriblemente largo y aburrido. Por la tarde se van a Segovia y llegan de noche.
Al día siguiente de la boda me desperté cansada y dolorida. Tanta emoción, tan exaltada poesía, para tan pobre y vulgar resultado.
El más absoluto desencanto ha vaciado su alma y su pensamiento. Se asoma al balcón que da sobre el patio y mira al fondo. Piensa que si se dejara caer se mataría. Todo acabado, ni marido, ni casa, ni hijos. Pero a ese primer día le siguen otros. María Luisa vive esa vida de recién casada en que la joven esposa se presta dócilmente a satisfacer los apetitos reprimidos o mal saciados del hombre en plena virilidad.
¿Esto sería así siempre? ¿Así vivirían todas las mujeres? ¿Todos los matrimonios serán eso? ¿Nunca se quejaba ninguna mujer?
Jorge la quiere mucho, con nerviosismo de artista y egoísmos de niño con amable condescendencia de varón. Dice que cuando se instalen en Madrid la casa tendrá estudio y así él pintará mientras ella cose. María Luisa dice que a ella también le gustaría pintar y Jorge le contesta que para qué, que ella sabe poca cosa.
Mi marido me parecía otro que aquel Jorge que me daba lecciones de niña y habló conmigo aquella tarde en la plaza del pueblo. Y tenía que hacer un esfuerzo para unir en mi pensamiento las dos imágenes.
En noviembre vuelven a Madrid, donde Jorge tiene su cátedra y donde tía Manuelita les ha buscado un estudio. Lo que no tienen es dinero. María Luisa pone toda su buena voluntad al servicio casero, aunque cuando su madre va a verles, dice que su hija es un desastre como ama de casa. El sueldo le llega hasta el día 20 de cada mes. Tía Manuelita le presta lo necesario y como al cobrar la paga tiene que pagarle lo que le ha prestado el mes anterior, cada mes le es más difícil llegar. Algunas noches se acuesta llorando. Lo único que le hace llevadera esa vida son los libros. Jorge también lee y no pinta en absoluto. Cada tres días pasa la mañana en el instituto y el resto del tiempo en casa leyendo.
La mujer que escribe Oculto Sendero ha vivido inmersa en un mundo cultural en el que la homosexualidad está muy presente. La homofilia y el mundo homosexual de las vanguardias es además patente al analizar la versión de Celia adulta que Fortún crea, andrógina y resignada, sin romanticismo y silenciosa, tras haber sido la voz de su propia historia. Para cuando esa Celia es narrada en Celia Institutriz y Celia se casa, Oculto Sendero ya ha sido escrito. Estos volúmenes, que narran el proceso de silenciación de la voz de Celia y la entrada a la norma heterosexual del personaje, se contraponen a la literatura que por entonces Fortún ya oculta, en la que un personaje trasunto de ella misma, como también Celia lo fue, va más allá del matrimonio, se desmorona y vuelve a resurgir, agarrándose al arte, única fuente de placer para la narradora, consciente de su homosexualidad.
15 días antes de dar yo a luz, se instaló mamá en casa, con su cama de madera, su armario de espejo, sus 7 enfermedades y su rígido sentimiento del deber.
El parto le parece a María Luisa un trance terrible, espantoso, sobrehumano, más allá de toda idea del dolor. Ni su madre ni Jorge se han separado de ella, pero está preocupadísimo Jorge con 2 marcos que le han hecho y que tienen 2 centímetros más de lo que él dijo al hacer el encargo. Entre dolor y dolor se los ha llevado María Luisa a la alcoba y los mide allí. La madre dice que ese hombre es tonto. Tienen una niña. Tiene una cara rojita, la frente arrugada hasta media cabeza, los ojos turbios y desvaídos, las manos como garras. tía Manuelita y José María van a ser los padrinos y el nombre de la nena, María José.
A pesar de todas las reflexiones, tardó en llegar a mí el instinto que toda hembra lleva en sus entrañas. Pero cuando despertó al fin, fue un frenesí, un arrebato, una especie de locura. Nada me importaba ya fuera de mi niña.
María Luisa no tiene más amiga que Sole y la maternidad les une más. Casi todos los días a la vuelta del retiro o en las tardes nubladas del invierno va a pasar un rato con ella y sus padres. Jorge no sale con ellas, aunque no hace nada por las tardes. De hecho, no le gusta tratar con nadie y la vida matrimonial vuelve a la normalidad. La pareja, después de discusiones terribles y escenas dramáticas, encuentra la postura menos dolorosa. Bueno, la encuentra María Luisa, aunque rehúye con pretextos siempre que puede su obligación de mujer casada.
Siempre me habían producido horror los seres a quienes faltaba un brazo o una pierna, ese muñón del miembro perdido, moviéndose torpemente, me espantaba. Y algo así era con lo que la naturaleza había dotado al macho para reproducirse.
El hermano de Jorge, José María, se ha casado y su mujer, que cayó gravemente enferma a los pocos días del matrimonio, ha entrado en la convalecencia y van a Madrid a realizar el viaje de novios que no pudieron hacer cuando se casaron. Consuelo es más guapa, aún más atractiva que en el retrato. María Luisa se queda embelesada al verla. Desde ese día va todos los días a hacer compañía a Consuelo, primero con María José, pero luego deja a la niña en casa con tía Manuelita. Pero tanto va a verla y está tan presente cada día en casa de su cuñada que la pareja termina cansándose y un día el portero no la deja subir. Le han prohibido sus visitas.
Toda la niñez de mi hija se me representa como una sucesión de veranos. El verano en el pueblo de La Mancha, bañando a mi niña en el agua soleada, bajo las ramas de las higueras, cantando para dormirla en la hora de siesta, acunándonos en la mecedora de rejilla.
Los veranos siguientes los pasan sin salir de Madrid, bajo los árboles del Retiro. La criada les lleva el almuerzo a mediodía y no vuelven a casa hasta el anochecer. Uno lo pasan en la sierra hasta que la madre de María Luisa le regala 1000 pesetas para que se lleve a la niña al mar. María José ve el mar por primera vez sin hablar, con sus ojos dorados, y lo ve como lo vio su madre, misterioso, inquietante, terrible y cándido como una divinidad prodigiosa. La niña juega con 2 chiquillos revoltosos y María Luisa conoce a Mary, la tía de los niños. Comienzan una amistad de verano. Mary tiene 20 años y a María Luisa le admiran sus labios gordezuelos, tersos, frescos y muy rojos, como 2 bombones. Jorge se ha quedado en Madrid, pero al final de agosto anuncia que va por ellas.
La castidad dichosa del verano se acababa. Durante la noche, en la oscuridad, yo veía los labios gordezuelos de Mary como una pesadilla. Y era que el amor carnal me producía un estado febril, me atacaba el cerebro. Sí, no cabía duda.
A la vuelta, María Luisa se entera de que se ha muerto la tía Manuelita. La madre de María Luisa decide quedarse a vivir con ellos en calidad de mujer casada y de madre, y sus 26 años cumplidos le dan la autoridad suficiente para poder discutir con su madre, casi de igual a igual, pero la madre dura menos de un año. Una enfermedad acaba rápidamente con ella y entonces sale a la superficie toda la blandura oculta como un pecado durante su vida. María Luisa pasa meses y meses sin separarse de su lado ni de día ni de noche. Vive 4 meses más.
Toda mi juventud se acababa con ella. Con ella, que no supo comprenderme. Ni yo la supe comprender. Nos separaban muchos años y en nuestra propia y diferente naturaleza. Pero nos unía el misterioso cordón umbilical que nunca se rompe entre el espíritu de la madre y de los hijos.
Un mes después buscan una casa de campo y se trasladan. Está contra las tapias del Pardo, lejos de Madrid. El modesto capitalito heredado de la madre unido al de la tía Manuelita les convierte en unos acomodados burgueses a salvo de preocupaciones económicas. Pero de pronto la niña empieza a encontrarse mal. Tiene décimas todo el día. Pasa las horas haciendo reposo a la sombra de los árboles. Aquella casa de campo rodeada de tapias es una cárcel donde María Luisa se consume de tedio. El viento destemplado de septiembre llena de rumores las encinas del Pardo. María José ya no puede bajar al jardín. Se pasa el día en la cama frente a la ventana.
Se fue el verano y me lo llevó todo. Las hojas amarillas de los álamos y a mi hija, María José. Una tarde, el rayo de sol no pudo encontrar sus manos, que estaban cubiertas de flores, pero iluminó su nariz afilada y sus ojos dorados, que no se abrirían más. Dentro de la casa sonaba el llanto de Jorge como un alarido desgarrador.
2 años después, María Luisa y Jorge amanecen sobre la cubierta de un barco. Ven salir el sol rojo y ardiente y por primera vez después de 2 años largos y amargos, el corazón de María Luisa se oprime por otra tristeza que no es la habitual, sino la emoción mística de la belleza. Llegan a Canarias, donde les esperan José María, el hermano de Jorge, y su bella mujer, Consuelo, a los que hace 10 años que no ven. Jorge se emociona al abrazar a su hermano. María Luisa llora al apretarse contra el pecho opulento de Consuelo.
Consuelo, ¿quién podría reconocerla en aquella señora gorda que se acunaba al andar? Todo lo había perdido. Su gracia adolescente, las líneas de su cuerpo de estatua y hasta la dulzura de su acento gallego que molestaba a José María.
A los 8 días se trasladan a su casa, un pisito amueblado en el centro de la población, pretencioso y de mal gusto, pero alegre y cómodo. Desde que murió la niña, Jorge ha respetado el dolor de María Luisa, pero después de llegar a la isla una noche, sin saber cómo, ella se encuentra en sus brazos y por la mañana vuelve a sentir aquel desvarío próximo a la locura de otras veces. Poco después, conoce a Fermina Monroy, 35 años, soltera y nacida en la isla.
Tenía verdadero deseo de hablar con usted y confieso que he venido solo por verla esta noche. Ante mi mirada de asombro, continuó: la vi a usted el día que desembarcó. Llevaba usted ese mismo traje negro, camisa de seda gris y fieltro. Entre aquel grupo de señoras vestidas de papagayos se veía lo que era usted. Perdone si la molesto. Me dije: tienes una amiga más.
Saca la pitillera y ofrece un cigarro a María Luisa, que le dice que no fuma, y Fermina le contesta que hace mal, que es preciso tener todos los vicios para conocer todos los placeres. Luego le pregunta si es artista y termina comentando que es un desastre que mujeres como ellas estén casadas.
¿Por qué me comparaba con ella? Como no fuera porque las dos nos vestíamos lo mismo, no podía comprender qué nos unía.
Fermina le cuenta que ella escribe y le invita a ir a su casa. Le dice que allí conocerá a una chica pintora, que se reúnen todos los lunes. Y en casa de Fermina, María Luisa conoce a Lolín, una muchacha pintora muy guapa que fuma pitillo tras pitillo y que tiene el aire más pícaro y desenfadado del mundo. 2 veces por semana se reúnen en el saloncito de Fermina y allí María Luisa se aficiona a los cigarrillos ingleses. Un día, su cuñada Consuelo le dice que Fermina se enamora de las mujeres y que ha tenido queridas. María Luisa ni siquiera sabe cómo puede ser eso. Pero ese comentario hace que deje de ir a casa de Fermina. Las cosas van mal con Jorge. Cada vez se entienden menos, discuten. Un día, María Luisa se encuentra con Lolín y hablan de pintura. Lolín le ofrece un trabajo pintando abanicos y tiene muchísimo éxito. Hasta Jorge, cuando lo ve, lo alaba sin saber que los ha pintado su mujer.
Comenzaba a brotarme del alma una felicidad nueva, callada y recogida, mía únicamente, y tan firme que las palabras desdeñosas o duras de mi marido rebotaban sobre ella sin lograr herirla.
Cuando María Luisa dice que va a empezar a pintar cuadros, a Jorge le sienta fatal. Ya no van nunca de visitas y Consuelo se escandaliza. Lolín le habla un día a María Luisa de Rosita Aguilar, una recitadora que llega en barco a la isla. Le propone ir a esperarla al muelle. Van al hotel Quisisana para elegir habitación fresca y lujosa. En el momento de la llegada del barco, Lolín le dice a María Luisa que ya le dirá qué le parece cuando la vea, que ella tiene buen gusto. Y cuando María Luisa se extraña, Lolín le dice que no se haga la inocente, que no cuela.
No sé qué hubo en su voz y en su mirada que me dejó entrever algo inesperado y totalmente desconocido hasta entonces.
Rosita tiene cerca de los 30 años y es de un atractivo extraordinario. Lolín pellizca en el brazo a María Luisa y le dice que la defenderá como sea. Su voz es ronca y sus ojos la miran amenazadores. María Luisa no sabe qué contestar. Se despide de las dos y se va.
Algo luminoso y dulce, esperado instintivamente toda la vida, inundaba mi pensamiento.
Cuando conoce a Rosita, ella le cuenta la relación que ha tenido con Lolín y cómo lo dejaron cuando Lolín se casó. Un día antes de la fiesta que dan en su honor, Rosita va a ver a María Luisa para llevarle una entrada. Se van a pasear a orillas del mar, andan juntas en la oscuridad. María Luisa la guía, tomando su brazo suavemente. A través de la tela del vestido siente la seda tersa de su piel.
Estábamos paradas debajo del último porche y la luz de los faros de la plaza llegaba hasta nosotras débilmente. Sus manos apartaron las mías de los ojos. Se aproximó más hasta sentir su aliento en la cara y echándome los brazos al cuello, apretó su boca contra la mía. Sentí la pulpa húmeda de sus labios carnosos en los que se hundieron los míos y el mundo dejó de existir.
Rosita se aleja corriendo. María Luisa quiere seguirla, pero es como si sus piernas se hubieran convertido en algodón. Tiene que sentarse. Las lágrimas le corren por la cara. Al fin se va hacia casa y de pronto ve una sombra y cae sobre ella la bofetada más rotunda que ha recibido en su vida. Es Lolín.
Había llegado el verano y la ciudad era como un baño de vapor enervante. Consuelo se fue de veraneo al campo con sus chicos y nosotros alquilamos una finca en la subida de la montaña, no lejos de ellos.
Fermina se ha ido de viaje y a su vuelta acapara a María Luisa, pero termina yéndose a la Orotava, donde tiene una casa. El otoño es dulce y templado en la isla. Florinda no hace más que decirle que por qué no va a verla y al final quedan en pasar un día juntas en la Orotava. Nadie puede saberlo. Florinda pasa a buscarla en coche. La finca es maravillosa. Las reciben una docena de criados en fila. Por dentro la casa tiene algo de barco y está perfectamente distribuida. Lo último que le enseña Florinda es su dormitorio. Juegan al volante en el jardín con raquetas y luego comen. Les sirven el café en la habitación de Florinda. A las 5 irán a bañarse. Florinda le dice que puede buscar un maillot de su talla y una bata a su gusto. Cuando María Luisa vuelve a la habitación, Florinda se ha echado en la cama. Dice que la siesta es una antigua costumbre de la que no puede prescindir.
Apoyé la cabeza en su misma almohada y la contemplé de cerca. ¡Qué carnosos eran sus labios! ¡Qué abiertos sus pómulos! ¡Qué brillantes sus ojos! Me aturdí un poco y cerré los míos.
Florinda le pregunta si nunca se ha enamorado. Y María Luisa le contesta que sí, que se ha enamorado de ella. Las sienes le laten violentamente.
Cuando me despedí de ella a la puerta de mi casa, pude glosar al rey poeta diciendo: toda tú eres hermosa, amada mía. Pero no lo hice.
Pasan un tiempo precioso juntas, pero luego Florinda se va a Inglaterra. Durante el invierno, María Luisa ha vivido como en sueños, prácticamente se ha olvidado de Jorge. Se pregunta qué es de él en su vida. Florinda escribe desde París, después desde Roma, Venecia, Nápoles. Jorge ya no pinta ni ha vuelto a abrir la puerta del estudio. Por supuesto, no se acuestan y Jorge está más irritable, más sarcástico. Florinda no vuelve y el día del baile del fin de temporada en el club al que María Luisa va de mala gana, le dicen que allí está Florinda. María Luisa no se lo puede creer. Cuando al fin la ve, Florinda le presenta a su futuro marido. Esa tarde, María Luisa decide volver a Madrid.
3 años más cayeron sobre nuestras vidas torturadas. Jorge, cuya abulia se había exacerbado, no pintaba ya. Por mi parte, y escondiéndome de él, conseguí algunos pequeños trabajos para revistas que, al verlos reproducidos, le sumían en varios días de silencio enconado.
La relación de Jorge y María Luisa es cada vez peor, con escenas desgarradoras entre ellos, llenas de incomprensión y de desprecio. Hasta que un día María Luisa le dice que va a empezar a pintar para ganarse la vida, para no tener que servirle como sirven las mujeres a sus maridos, servirle para todo.
No quiero nada de ti, no te pido nada. Solo te exijo mi libertad absoluta. ¿Crees que yo he olvidado? No, yo no olvidaré jamás. Si quieres que siga en esta casa como si fuera tu hermana, seguiré. Si no, me iré a una fonda. Pero yo no soy tu mujer, ya lo sabes.
María Luisa inaugura poco después una exposición de retratos de niños en los primeros días de noviembre, en un saloncito de arte de la carrera de San Jerónimo. Hace ya 2 años que María Luisa es absolutamente libre, gana bastante, lo que le permite vivir sin apremios y pintar sin prisas. Ha hecho nuevas amistades y hasta alguna vez el amor le ha guiñado los ojos desde un rincón del estudio. A Jorge le ve únicamente a la hora del almuerzo y de la comida. María Luisa tiene amigas, tiene amores, tiene decepciones. Un día, al volver a casa, la doncella le advierte